Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 9 de enero. Les habla Tomás Cardoso, mis colegas Omar López Montenegro y Felipe Rojas continúan fuera, esperamos que se reintegren pronto. Pero como siempre, en breve tendremos invitados especiales, así como a las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico y hoy en la producción, Berta Arrabal. Les habla Tomás Cardoso nuevamente. Pues tenemos una agenda cargada de trabajo. Vamos a tener dos economistas y en la primera parte del espacio para compartir sobre las primeras destituciones del gobierno de Miguel Díaz-Canel y también quién ha asumido el poder. Las condiciones hospitalarias en Cuba continúan en el deterioro. Esto en la segunda parte del espacio. Y cerramos con ya la venta de lo que es ya la Constitución de la República, un magazine, un folleto con 16 páginas. ¿Cómo está fluyendo en la capital cubana? En el ámbito noticioso, pues, según el reporte de la prestigiosísima revista The Economist, un índice que evalúa pues a 167 países en 5 categorías principales, ha ubicado al régimen cubano pues el peor en la región de Latinoamérica luego del traspaso de poder de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel. Esto en la clasificación del Índice de Democracia 2018, elaborado anualmente por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist. Y también, pues, continúa la polémica. Se habla de que el gobierno cubano podría hacer fracasar pues el acuerdo con las grandes ligas. La Federación Cubana de Béisbol insiste en cobrar pues entre un 3 y un 4% de los ingresos por cuestiones de impuestos por las ganancias de los peloteros. Esto sumado pues al ya el 25% del contrato final que previamente había negociado con las grandes ligas. Ambiciosos los muchachos del INDER en Cuba. Y finalmente, la Fundación para los Derechos Humanos pidió este martes pues al presidente Donald Trump que rechace este acuerdo de las grandes ligas de béisbol estadounidense por considerar que el régimen cubano perpetúa el dominio de los castros que mantiene sobre la vida y los derechos de los cubanos. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy aquí en Hoy en Cuba. Nos vamos a la capital cubana. Específicamente tenemos ya la comunicación con el doctor en ciencia, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, también coordinador del programa Cuba Piensa. Un placer, Ángel Marcelo. Buenas tardes y bienvenido al espacio.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto tenerte. Vamos a hablar un poco de economía. ¿Ha fluido la información? Las primeras notas, pues, es de la destitución, por un lado, de la señora Lina Pedraza, pues, la ministra de Finanzas y Precios, y también, pues, del ministro del Transporte, Adel Izquierdo, pues, sobre todo el ministro de Transporte, pues, enfrascado con serios problemas en la capital cubana. ¿Cuál es tu lectura inicial de estas dos destituciones? ¿Cómo enfrentan estos ramos en la destitución desde La Habana? Cuéntanos.
Mira, es imprescindible, yo creo, que tomar en cuenta que ya el gobierno cubano está a punto de entrar en un colapso que va a ser una crisis profunda de gobernabilidad con esta separación de poderes entre Estado, partido y gobierno. Eso con la nueva constitución que ya fue aprobada. Lo que está pendiente es la consulta popular no vinculante. Eso es lo primero que hay que analizar. Y el otro elemento, para ver un poco ya más allá del contexto, es que esta figura de Adel Izquierdo es una figura que se ha comportado siempre como un hombre corcho, un hombre que estuvo flotando. En un momento dado, Raúl Castro planteó en esa Asamblea Nacional que se habían nombrado en ocasiones personas al frente del ministerio que no estaban totalmente capacitados, pero que sí era por su fiabilidad, vamos a decirlo así, por la confianza dada. Y una de estas personas siempre se notó que fue Adel Izquierdo. Adel Izquierdo, recuerden que ocupó una cartera, primero que todo una cartera económica, anteriormente, y posteriormente, ya con este nuevo gabinete, con la aprobación de este gabinete, fue nuevamente colocado al frente de la cartera esta de transporte, porque él llevaba el tema logístico de las Fuerzas Armadas. Es un hombre que proviene del ejército. En otro sentido, Lina Pedraza ha sido destituida prácticamente, dicen que de alguna manera, pero ha sido destituida por un antecedente catastrófico que habría que tomar en cuenta. Primero que todo, el déficit tributario del país ascendiente a 1.682 millones de pesos convertibles. Eso es el equivalente en dólares, 1.682 millones de dólares del año pasado, en pesos convertibles por déficit tributario. Y la resolución, es decir, el marco regulatorio con el trabajo por cuenta propia, la inestabilidad de ese marco regulatorio, conjuntamente con el Ministerio de Transporte, durante los meses de noviembre y diciembre, específicamente ya el día 5 de diciembre, bueno, sencillamente dieron al traste con sus carteras de gobierno y han sido destituidos rápidamente, han sido demovidos. Ahora hay que ver dónde los ubican, ¿no? Primero que todo.
Ahora, una pregunta, me gustaría, Ángel, poner esto en perspectiva. Es Lina Pedraza, es la funcionaria que a inicios de diciembre, al frente del Ministerio de Finanzas y Precios, rebajó el precio de los huevos normados a nivel nacional, lo cual trajo una situación catastrófica, porque al rebajar el precio y no tener las condiciones disponibles de abastecimiento y de transportación de los huevos a nivel nacional, creó un caos y un desabastecimiento. No sé si recuerdas esto.
Sí, sí. Ella, conjuntamente con la ministra, la Contralora General de la República, son las que acometieron esta acción, e incluso la Contralora General de la República sale por televisión transmitiendo y declara públicamente, porque son dos ministerios que trabajan muy de conjunto, por la fiscalización y el control de los recursos, vamos a, primero que todo, ver las funciones de esos dos ministerios, y ella declara públicamente, apoyando a esta a Lina Pedraza, de que ya es imposible ejercer control sobre gran parte de las instituciones de gobierno, el tema de la corrupción. Y ya, es decir, ya viene dándose paulatinamente, y con esto de tema de los huevos, de la rebaja de los huevos, dentro de la, sí, para que la población tenga acceso a estos productos, bueno, hubo un colapso también de este producto, porque no realmente están subsidiados esos productos. Si usted los rebaja más aún, entonces ya entra en una crisis, vamos a decir, las empresas que se dedican a proveer de alimentos a la población.
En el caso del Ministerio de Finanzas y Precios, pues Lina Peraza ha sido sustituida por la señora Maisie Bolaños Weiss, que era la viceministra desde abril de 2007 y que tiene 48 años de edad, mucho más joven que ella. Y en el caso de Izquierdo ha sido sustituido también por Eduardo Rodríguez, de 52 años, más bien gente, personas de la propia generación de Díaz-Canel. Ahora, ¿consideras tú, doctor, que estos cambios es solo lo necesario para mejorar estos dos departamentos o se necesita de otras modificaciones?
No, indudablemente se necesitan muchas más modificaciones que no parten solo del criterio de una persona, parte ya del criterio de los colectivos en esos ministerios, vamos a decirlo así, la cartera que está al frente de esos ministerios y las direcciones que ellos afrontan. Ahora bien, se necesita también del concurso de esfuerzos reales por transformar las normas y las regulaciones jurídicas. Eso es lo básico. Con un cambio de persona no garantizamos que haya un cambio en las resoluciones y en las normativas. Eso sería lo básico. Ahora, lo que sí es interesante, que en pleno proceso, a espera de esta campaña o esta consulta popular, bueno, se estén dando pasos en el cambio de un gobierno que fue herencia del general de ejército Raúl Castro. Y lo más interesante aún es que esta figura de Izquierdo es una figura que viene de las filas del ejército, y que es uno de las personas que fue, vamos a decir, él vino a sustituir a Murillo, y ahora él es sustituido. Ahora hay que ver dónde es colocado, al frente de qué cartera o como qué queda esta figura, que indudablemente tiene un impacto bastante fuerte dentro de los grupos que están en el poder actual. Es una de las figuras con un bajo perfil, pero que sí muestra impacto porque se ha mantenido siempre flotando dentro de esa estructura desde que llegó Raúl Castro.
Como no, un placer como siempre, es Marcelo Rodríguez Pita, ahí en la capital cubana para nuestro espacio. Y nos permanecemos en la capital, vamos a seguir analizando este tema. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, también la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Las buenas tardes y bienvenido, Marta, en la capital.
Bueno, buenas tardes, tarde a ustedes, un placer estar en el programa como siempre.
Bueno, Marta, vamos en breve, vamos a analizar las destituciones de Adel Izquierdo y de Lina Pedraza, respectivamente al frente de los Ministerios del Transporte y de Finanzas y Precios. Pero antes de entrar en las destituciones, vamos a hablar de la señal que significan las promociones, porque acaba de ser promovida, pues nada más y nada menos que Ana Yancy Rodríguez, la diplomática jefa de la delegación cubana en Naciones Unidas en Nueva York, que tiene el récord de haber presidido lamentablemente, catastróficamente, estos mítines de repudio de lo que ocurrió allí recientemente. Sin embargo, ha sido ascendida a viceministra del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué te parece?
Bueno, esto es una señal que ya habíamos visto, porque hay que recordar que Suseli Murphy, que está
la psicóloga del ministro,
tuvo una actitud semejante en Panamá y enseguida que vino para Cuba subió como la espuma. O sea que solo hay que esperar un par de meses que ocurra una chusmería como esta para promover a las personas. Parece que la línea de promoción pasa por la chusmería.
Bueno, partiendo de este punto de vista, vamos a entrar en temas más serios. Marta, tu lectura, las dos primeras sustituciones del gobierno de Miguel Díaz-Canel, pues ha sustituido a Lina Pedraza, de 63 años, de larga data en el castrismo y el gobierno de Raúl Castro, por la viceministra, pues la señora Maisy Bolaños Weiss, que era la viceministra, por cierto, desde 2007, y con 48 años de edad. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta pues el Ministerio de Finanzas y Precios? Recordemos que este es el ministerio que previamente, mucho antes que nadie, alertaste, fueron a la mesa redonda esta señora Lina Pedraza, la que anunció las rebajas de los huevos del precio a nivel nacional, y como anunciaste tú en aquel momento, sin una infraestructura ni de transporte ni de abastecimiento, colapsó el abasto a nivel nacional.
Sí, yo me asombro muchísimo que Alina Pedraza la sustituya a Maisy Bolaño, que es una licenciada en Derecho, aunque la nota oficial dice que especialista en finanzas. Yo no puedo ubicar alguien que estudie leyes y se especialice en un problema económico. O sea, es una contradicción. Pero la dictadura nos tiene acostumbrado a esto, porque hay que recordar que el zar de la economía cubana fue durante muchos años el doctor Carlos Laje, médico, que no tenía nada que ver con la economía ni sabía nada de economía. O sea que vuelven a repetir esta situación, lo mismo que hablábamos lo de Suseli, vuelven a repetir esta situación de poner a ocupar cargos personas que no se especializan en estas materias, pero lo más importante es que sean militantes del partido y que sean fieles a la dictadura. Eso es lo que importa. No importa que destruyan la economía, no importa que no sepan nada de la especialidad, porque indiscutiblemente no es lo mismo un economista que un abogado para cuestiones de economía. Pero lo importante es que sean fieles al sistema y fiel al partido.
¿Cuáles son los problemas, Marta, que enfrenta en la actualidad el flamante Ministerio de Finanzas y Precios?
Mira, en primer lugar, hay una inflación loca en el país, en el sector privado, que ellos no pueden controlar, porque no tienen producción para competir con el sector privado. Entonces, cada día las cosas son más caras. Cada día el sector privado cobra todo a unos precios increíbles que tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que una persona con el salario que se gana en este país pueda alimentar a su familia con los precios que hay en el sector privado? Y te hablo de alimentar a la familia con los precios del sector privado porque el sector estatal no ofrece nada. Cuando tú vas a un agro estatal, todas las tarimas tienen lo mismo. Es el día de la naranja agria, todas tienen naranja agria. Es el día del plátano burro, todas tienen plátano burro. O sea que no hay una variedad de oferta, y aunque los precios son más baratos que en el sector privado es imposible vivir con lo que da el Estado.
Se habla también, Marta, que este Ministerio de Finanzas y Precios es el responsable del mantenimiento de los controles de precios de los mercados que han acabado provocando la escasez de alimentos, como por ejemplo el pan, huevo y demás. ¿Es correcto esto?
Sí, mira, hay una situación de importación muy difícil en el país. Una situación de importación incontrolable porque no hay financiamiento para pagarle a los proveedores. Y por consiguiente, en el caso del pan, no hay harina, aunque habría que añadir que también hay muchos lugares donde se fabrica el pan que los equipos están muy viejos. Y en el caso del huevo, las gallinas ponedoras no le han hecho ninguna operación para que no pongan. No, el problema es que no comen. Y para poner hay que comer. Para ser eficiente, para que la gallina sea eficiente poniendo huevo, tiene que tener una conversión de lo que come hacia la cantidad de huevo que pone. Y al parecer no han podido tampoco comprar alimento para los animales de postura.
Bueno, entrando en el tema del transporte, Adel Izquierdo ha sido sustituido con 73 años, es un exmilitar, ha sido sustituido también por... el nuevo ministro de Transporte se llama Eduardo Rodríguez, tiene 52 años y es de la generación de Díaz-Canel. Ahora, en el caso del transporte, Adel Izquierdo, como todos sabemos, pues se ha ido. El mes de enero afrontó una crisis en el transporte en la capital. A partir del 7 de diciembre, el gobierno intentó poner nuevas restricciones al transporte privado en la capital. Como todos sabemos, los boteros protestaron y está aún en veremos si van a establecer o no las medidas que restringen el transporte en la capital. Pero, ¿por qué le costó el puesto a este hombre? ¿Por la protesta de los boteros? ¿O también es que el sector aún no despega? El transporte nacional es un desastre, son escasos los trenes hacia el oriente. Cubana de Aviación ya no viaja dentro del país por problemas de reparación de piezas y de vuelos. La situación del transporte también es caótica, Marta.
Sí, la situación del transporte en Cuba es extremadamente difícil. Yo diría que la comida, el transporte, la vivienda, la medicina son sectores que de verdad tienen a la población en una situación extrema. Este señor Adel Izquierdo, pues bueno, es una persona, como tú dices, de 73 años, pero su comportamiento en la televisión durante los programas que puso la mesa redonda con los ministros dejó mucho que desear. Era una persona que... hablaba, no se le entendía lo que decía, era un cantinfleo grandísimo durante todo el programa, cosa que llamó la atención a muchas personas dentro del país. También él trató de unirse al grupo de Díaz-Canel, de tuitear, etcétera, y parece que lo que le cayó encima con los Twitter fue mucho, porque la gente de verdad estaba muy disgustada con el problema del transporte. Y como tú bien dices, no han podido controlar a los privados. A pesar de que el Estado tiene un control total sobre todo, y eso lo sabemos, a los privados del transporte no lo han podido controlar porque la situación en La Habana, por ejemplo, se pone tensa en las paradas, se pone tensa en los lugares de mucho público y evitando todo esto no han podido controlar esta situación.
Ahora, Marta, finalmente ambos funcionarios nunca trabajaron en la administración del señor que está en piedra allá en Santa Efigenia, Santiago de Cuba, Fidel Castro. Tanto Adel Izquierdo como Lina Pedraza son funcionarios que subieron con la asunción en el 2006 de Raúl Castro al poder luego de la enfermedad de su hermano. Mi pregunta hacia ti, la sustitución por estos dos ministros que ahora asumen, que tienen de unos 52 años, más o menos la generación de Díaz-Canel, ¿pudiéramos hablar que hay un cambio generacional o que Díaz-Canel está tratando de reagrupar con gente leales a él?
Sí, yo me imagino que Díaz-Canel está tratando de poner en su gobierno personas que no le contesten, porque si Adel Izquierdo tuvo esta situación de pérdida del control, etcétera, este señor Eduardo Rodríguez, que es el que lo reemplaza, es ingeniero mecánico, tiene un máster en transporte, etcétera, es una persona que sí está vinculada a la especialidad y es alguien que no tiene sobre sí los problemas que tuvo Adel Izquierdo. Yo no creo que Eduardo Rodríguez vaya a durar mucho tiempo como ministro, porque también esto es estratégicamente un mensaje al pueblo, que le están diciendo, ah, no, este no funciona, el transporte no funciona, vamos a quitar al ministro para ponerlo a funcionar. O sea que todo esto tiene estrategias políticas. Y pienso, bueno, dijeron que los iban a reubicar, pienso que irán al plan pijama al que estamos acostumbrados y en cualquier momento aparecen por ahí en una pequeña empresa o en un pequeño lugar trabajando.
¿Se acaba, resuelve Díaz-Canel los problemas que tiene con la crisis económica y financiera en Cuba con destituir a dos ministros?
No, los puede destituir a todos. Yo empezaría por destituir a la... lanzarla por la ventana, defenestrarla, la señora que se encarga de la Contraloría General de la República, que no controla nada, porque indiscutiblemente cada vez que hay una reunión sobre economía se habla de lo mismo, de las cuentas por pagar vencidas, las cuentas por cobrar vencidas, de todo lo que está vencido y sin controlar, por consiguiente esta señora no controla nada. Entonces habría que empezar por sacar por la ventana esta funcionaria y de ahí para adelante todos los ministros, pero al cabo del tiempo estaríamos en lo mismo.
Como nos las gracias, un placer como siempre en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabellos. Así concluimos nuestra primera mitad de hoy en Cuba. Vámonos a una pausa informativa este miércoles 9 de enero. Vamos a identificar nuestra emisora en nuestro espacio. En breve regresamos con la segunda parte de hoy en Cuba este miércoles 9 de enero aquí en Radio Martí.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó...
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 9 de enero, les habla Tomás Cardoso. Ya nos vamos a la capital cubana, tenemos allí, esperando en línea, el contacto telefónico con el destacado periodista independiente Vladimir Turro. Buenas tardes y gracias, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por la invitación nuevamente al programa.
Bueno, deseoso de compartir contigo que nos cuente estos detalles espeluznantes de lo que publicaste ahí para el portal que trabajas, CubaNet, el tema de la calidad de la higiene para los pacientes y familiares en las condiciones sanitarias en el Hospital Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez, la conocida Benéfica, ahí en la capital cubana, desde ratones hasta cucarachas y piojos para una enferma. ¿De qué estamos hablando, Vladimir?
Sí, mira, la situación higiénico-sanitaria de los hospitales es bien compleja. En este caso es el caso específico de Miguel Enríquez, pero te puedo asegurar que la mayoría de los hospitales de la capital se encuentran en esa situación. La higiene hoy de los hospitales depende de reos, es decir, en este caso mujeres, que son las que hacen el servicio de limpieza. Cuando las presas no son llevadas a los hospitales para realizar esta labor, simple y nada más no hay quien ejecute la labor. Entonces, se complica aún más la situación higiénico-sanitaria. En este caso, el Hospital Miguel Enrique se encuentra plaga de cucarachas, de ratones que andan por las salas como si fueran pacientes más o como si fueran trabajadores más del hospital. Y esto es algo que está golpeando fuertemente a los pacientes, ¿no? Imagínate, hay que tener todos los... Y aún así corren el riesgo de que entran por una enfermedad y se contagien con otra. Imagínate todas estas plagas en el hospital y no se hace nada al respecto. Hay conocimiento de la dirección, si aún me plantea una empleada del hospital, hay conocimiento, no se hace nada al respecto. Lo otro que está golpeando también de los productos químicos que se utilizan para el blanqueado de los pacientes, para las sábanas, aquello da pena. Es muy triste lo que están viviendo los pacientes y nada, es una situación muy, muy difícil lo que...
Ahora, Vladimir, ya la administración y la planificación física de este departamento que está en cualquier centro laboral no tienen plantilla, empleados de mantenimiento, solo son presas, y hay irregularidad en el arribo de estos reclusos a hacer las labores de limpieza, porque no es primera vez que tú nos hablas de esto, ocurre en otras instituciones también, no van regularmente. ¿Qué ocurre? ¿Hay un problema ahí con la coordinación?
Sí, a ver, el problema es que hay problemas de transporte. Transportar a los reos, es decir, en este caso a las mujeres, a las presas, trasladarlas hacia los hospitales, a veces no se efectúa porque no hay transportación para llevarla desde la prisión al hospital, que eso lo hacen diariamente, es decir, en la mañana y en la tarde. Cuando no existe el transporte, cuando no hay transporte disponible, que generalmente es un transporte de la prisión, ellas no pueden ir a ejercer su labor. Y esto puede afectar, por ejemplo, pueden estar alrededor de 4 días en la semana sin ir a efectuar las labores, y las labores de limpieza entonces no las efectúa nadie. Es decir, que es una basura que se va acumulando, la comida que comen los pacientes en la sala, boberías así, que van a afectar. Y entonces, nada, como hay suciedad, viene la cucarachas, ratones, y nada, se van a adueñar. Como no hay nada contrarrestarlo, entonces nada, ahí están y conviven diariamente con esto.
Ahora, hay un ángulo aquí en beneficio de estas presas comunes que tienen que hacer este trabajo. Independientemente de la labor que pudiesen estas presas de higienización, de hacerlo lo mejor posible, Vladimir, que hay un problema que va más allá de la limpieza de los hospitales. Cuando hay plagas, esto ya corresponde a higiene y epidemiología, al Ministerio de Salud Pública. Hay que combatir esto con productos, porque a las ratas no se eliminan echando agua solamente.
Exactamente, eso es otra de las cosas que golpea los tienen los productos para combatir estas ratas. Y como bien te decía, conocimiento a niveles de la administración. Es decir, lo conocen toda la administración en cada hospital. Y simple y llanamente no se hace nada, porque solamente la excusa que dan es existe. Y nada, los perjudicados son los pacientes que pueden infectar otra enfermedad y incluso hasta morir.
También, también otro ángulo que tiene esta historia, Vladimir, la recogida de basura de los desechos. Hemos visto fotos, tú mismo has producido algunas de ellas, montañas de basura con incluso productos contaminantes, jeringas con sangre contaminada en distintas instituciones hospitalarias cubanas. Hemos visto fotos de servicios sanitarios tupidos, los baños completamente en condiciones paupérrimas. El tema es más complicado que no vayan las presas a limpiar, Vladimir.
Sí, como bien te decía, no lo hacen las presas, no lo hace nadie. Y entonces es donde se empieza a agudizar la cosa. Las enfermeras, los médicos, nadie se ocupa de eso. Y en algunos casos los acompañantes de los pacientes son los... Bueno, por ejemplo, en este caso, en esta sala, los acompañantes son los que se ocupan del año de llevar los productos de su casa para hacer limpieza, pero aún así no es suficiente, porque cuando ese paciente se va, tiene otra persona, ya no tuve la limpieza en ese momento, y nada, es una situación súper difícil para que asisten, porque no les queda otro remedio a los hospitales.
En el caso de una de estas personas que entrevistaste para este reportaje para Cubanet, ¿la tuvieron que rapar por la cantidad de piojos que tenía, Vladimir?
Sí, exactamente. Lo más triste de este caso, incluso, los piojos ella los adquiere de terapia intensiva, que es donde debe haber una higiene extremada, porque bueno, son casos delicados que existen en estas unidades de terapia intensiva. Son personas que están recién operadas o que están de culto.
Perdimos a Vladimir. ¿Estás ahí, Vladimir? Perdimos la comunicación. De todas maneras, le damos las gracias a Vladimir Turró. Vamos a ver si pasamos con el próximo invitado ahí en la capital cubana. Tétrica, penosa la situación del deterioro de la otrora llamada potencia castrista de América, y que ha logrado, gracias a la propaganda oficial, pues vender cuantiosos servicios médicos a otras múltiples naciones del mundo, ha tenido reconocimiento del castrismo por parte de la Organización Panamericana de la Salud y por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sería bueno que estos funcionarios, que algunos de ellos en otras épocas han elogiado el sistema de salud cubano y lo han tomado como referencia, que visitaran la isla para que vean cómo funciona el sistema de salud para los nacionales cubanos en contraposición con el servicio de los extranjeros que pueden pagar en salas como la Cira García o la institución de restauración neurológica, la que en una época dirigió pues esta destacada doctora Hilda Molina, que ahora está exiliada allá en la Argentina. Bueno, terminamos con el tema, perdimos abruptamente a Vladimir, de todas maneras damos las gracias. Ya ahora tenemos el contacto en la capital cubana con el contrapropista, vendedor de libros y también miembro ahí de la ciudad, en la capital cubana, Pedro Luis García. Pedro Luis, un placer y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un cordial saludo para todos, ¿cómo están?
Bueno, muy bien y deseoso de conocer de parte tuya, porque tú caminas La Habana diariamente tratando de promover pues la venta de libros que haces allí.
Casi a pie.
¿Qué hace a pie?
Porque el transporte está en candela. Pero
sigue
bueno,
malo, Pedro Luis. Bueno,
pero ya anuncian un nuevo ministro joven. Vamos a ver si él lo va a arreglar.
Bueno, anuncia un nuevo ministro joven, pero los problemas continúan porque ahí están los transportistas, que tú sabes que se fueron a una huelga. Después que los transportistas se reintegraron, están como en una moratoria esperando a ver si al fin le aplican o no las regulaciones. ¿Con la reintegración de los boteros ha mejorado un poquito?
No, ellos, esos mismos que estuvieron en huelga, nos están cobrando 20 pesos al cubano. Ellos antes cobraban 10 y ahora cobran 20. Y yo les pregunto por qué, me dicen que porque tienen que pagar la gasolina a un peso convertible el litro. Y están todavía siguen descontentos. Entonces muchos están cobrando a 20 pesos el tramo, el recorrido, la ruta. Y otros, los jueces que los para y no te quieren llevar. Como que hacen su recorrido vacío. Parece que eso es otro plan que tienen ellos. Dicen que para no entregar la licencia, pues transportan vacío.
Pedro Luis, ¿la alternativa del transporte estatal?
Bueno, esperemos con el nuevo ministro de que comience. Yo me en estas últimas semanas, a fin de año y a principio de año, me he transportado muy lentamente y ha bajado el porciento de transporte privado porque no lo he podido coger. Ha sido infrahumano y ha venido el transporte el estatal, que la ruta la han puesto a 5 pesos. Pero eso aparece cuando quiera, cuando viene, vaya que todavía está
bueno, bueno, pero fíjate, el propio Adel Izquierdo, recién destituido, dijo en diciembre, en plena crisis del transporte, cuando el lío de los boteros, que el gobierno tenía un plan de emergencia en la capital, vendrían refuerzos de transportes estatales y microbuses de Matanzas y otras provincias para confrontar la crisis en La Habana. Aparentemente no ocurrió.
Bueno, sí. De lo que dijeron, siento la mitad.
La mitad, ¿no?
La mitad, sí, siento la mitad. Porque mira, el mismo domingo este que pasó, los transportes esos estatales, los amarillos, como que no trabajaron. Yo pienso que como son cooperativas, llamadas cooperativas, ellos el domingo pues bajaron la parada. Y como fue fin de año, pues no, yo no me pude transportar desde mi barrio, el Vedado, hacia el Capitolio Nacional.
¿Cuán necesario, Pedro Luis, para tu trabajo de vendedor de libros, cuán necesario para ti es el transporte?
Bueno, es muy útil porque yo el que utilizo es el transporte privado. Ese transporte me cuesta las rutas 10 pesos, pero no puedo cogerlo diariamente 10 pesos. Entonces, el pasado domingo me gasté, fueron 30 pesos en transporte. La licencia al mes son 50 pesos, que hay que convertirse en un mago para poder dividir el presupuesto.
Bueno, otro tema, antes de entrar en el proyecto por el cual te invitamos al espacio, es el pan. El último programa que hicimos de fin de año, habían problemas con la harina. ¿Ha mejorado el abastecimiento de pan en La Habana?
Bueno, en mi zona, que digo Vedado, ha mejorado, se ha estabilizado. Se ha estabilizado la venta liberada. Cuando digo liberada, es la del pan de llamado flauta. el de 10 pesos, se ha estabilizado, sí, se ha estabilizado.
Bueno,
no, hay su cola en horario pico, no sé, 7 de la noche, 6 de la tarde, hay su fila, pero limitada y corta, ¿no? Pero no es el abarrotamiento ese que se podía ver en los principios días de diciembre.
Bueno, vamos a entrar al tema por el cual te invitamos. Hoy tú caminas las calles de La Habana tratando de promover tu negocio, vendedor de libros, tienes tu licencia de cuenta propista. El gobierno cubano, como todos sabemos, el pasado 22 de diciembre aprobó la versión final de la Constitución de la República de Cuba. Según ellos, enmendaron más de 700 artículos, los más complicados, los que limitan la libertad de expresión y la libertad de política, y eso aún no fueron pues debatidos en estos debates a nivel de barrio. Pero bueno, ya la Constitución está escrita, y este lunes informó la prensa oficial que tenía una versión PDF digital desde el pasado viernes, sí, que ya estaría disponible en los estanquillos cubanos en un formato de magazine de 16 páginas. Cuéntanos, ¿cuándo, sí, empezó a llegar en La Habana y qué se ve? ¿Cuánto vale y dónde se está vendiendo en la Constitución, bueno, de la República?
Sí, bueno, mira, en estos momentos se está vendiendo desde el pasado lunes. Desde el pasado lunes ya el tabloide está vendiendo en todos los estanquillos de la capital, de lo que es La Habana. Se dice, según las cifras oficiales, que es el doble del proyecto de Constitución. Pues la cifra está en 1.200.000 ejemplares en estos momentos de impresión. Es destinada entero a la venta directa a la población. Según,
bueno, 1.200.000, hay un, bueno, vamos a entrar en punto. 1.200.000 es un déficit tremendo, porque aunque no tiene carácter vinculante, fíjate, aunque no tiene carácter vinculante, el referendo, ya lo escrito está en piedra, porque los 605 diputados de la Asamblea Nacional el 22 escribieron en piedra lo que debería ser más participativo para los más de 8 millones de cubanos votantes. Pero si tú me dices que solo hasta ahora hay disponibles 1,2 millones de folletos
de distribución,
sí, bueno, en Cuba hay más de 8 millones de cubanos que tienen derecho,
sí,
al voto.
Sí, 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 estamos hablando de La Habana. Yo creo que esa impresión que se está haciendo, distribución, está comenzando con La Habana. Ahora está llegando a Santiago de Cuba. Y aquí las cifras oficialistas dicen que la distribución esta es en 815 unidades de correo existentes en el país, según la cifra que reseña la prensa oficialista Diario Juventud Rebelde.
Bueno, ese es otro tema. El tema de la distribución es, o sea, la preocupación es la siguiente: que tengan una tirada de 10 millones de ejemplares para que todos los cubanos
no
alcancen.
No, yo precisamente he tratado de buscarla, pero es que no he salido, no he podido ir al estanquillo porque me resulta muy, muy incómodo, porque tengo que caminar muchas cuadras, y yo en estos momentos impresa no lo tengo.
No lo has logrado, porque, y tú caminas a La Habana diariamente.
Sí, y es una, no es tenerla por tenerla, es una cosa de estudio, porque estamos hablando de una nueva Carta Magna de la Nación.
Y tú has pasado por estanquillos tratando de encontrar y no lo has logrado.
Es que no he ido, no he tenido el tiempo, sinceramente. No es que no puedo decir no hay, se acabó, no. Ayer vi unas imágenes en la televisión que por lo menos el lunes y martes lo estaban vendiendo. Hoy no sé si se estará vendiendo.
¿Cuál es el costo, Pedro Luis?
Un peso cubano.
Un peso cubano. Ahora, ese es un punto. El otro, bueno, ¿cuál es el interés? ¿Ha visto interés por parte de la población en adquirir el folleto, el tabloide?
Bueno, mira, como curiosidad y con expectativa puede existir alguna curiosidad en venta. Ahora, se está vendiendo de forma ligera, de una forma muy pausada y discreta, como se vende la prensa oficial, pero no es esas largas filas que se ven para comprar un diario, ¿no? Se está vendiendo muy discretamente, pero se está vendiendo, porque ¿qué pasa? Que llega el señor mayor y no compra un ejemplar, compra 5 ejemplares, compra 20 ejemplares, los motivos no lo sé.
¿Y con qué propósito? ¿Con qué propósito hace esto? ¿Para reventa o algo?
Puede ser, no, pues sí. Hay tres motivos o dos motivos.
¿Cuáles son los tres? ¿Cuáles son los tres? Me gustaría que me dijeran los tres motivos.
Bueno, uno se lo puede regalar al vecino. Otro, que el vecino se lo pidió, se lo encargó. Y el otro es que lo va a revender a 2 pesos cubanos, que es lo que hacen en muchos de los personas de la tercera edad, que tienen unos mini, unos paupérrimos y deteriorados salarios, chequeras, ¿no? ¿Qué hacen? Compran el periódico a un peso y lo venden a dos pesos en la calle.
Pero todos estos problemas, Pedro Luis, provienen del desabastecimiento. ¿Tú no crees que si el Instituto Cubano del Libro, no sé, quienes estén al frente de esta campaña de impresión de la nueva Constitución de la República, tuviesen disponible todos los folletos necesarios para el pueblo, se elimina la especulación, Pedro Luis?
Claro, claro, claro. Yo estoy de acuerdo con ese tema, con ese asunto, pero esto está a cargo de Correos de Cuba.
Correos de Cuba.
Que tiene que ver la imprenta nacional y el Instituto Cubano del Libro, no tiene nada que ver con esta distribución, solo es Correos de Cuba.
Bueno, hay otro.
Hasta ahora ellos lo están haciendo.
Hay otro tema ahí que me gustaría compartir contigo. Claro, tú estás en La Habana, pero es el tema de la distribución de Correos de Cuba en otras provincias. Y déjame ponerte el punto. La situación que tienen ustedes de obtener los diarios nacionales, digamos, Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, que sale los lunes en la capital, es muy imprecisa e inestable en el interior del país. A veces, ahora no hay ni transportación aérea. No hay transportación aérea para varias provincias del país. Cuesta mucho la distribución. A veces pasan dos días y no ha llegado el periódico al oriente cubano. ¿Qué pudiera pasar con esto de la Constitución? ¿O hay una garantía que estos tabloides serán repartidos en tiempo y forma a lo largo y ancho del país? No sé qué has escuchado.
Sí, bueno, con respecto a ese punto que usted trata de la distribución de la prensa diaria, ¿no? Sí, creo que en la Isla de la Juventud ellos tienen un problema con lo que es el llamado correo aéreo. Pero tengo entendido, y según todas las expectativas, que Correos de Cuba ha tratado de garantizar la distribución de esta carta magna. Eso es lo que ellos quieren y eso es lo que se piensa lograr. Vamos a ver si lo logran, ¿no?
Bueno, ¿no crees tú? Bueno, yo sé. Vamos a ver, de todas maneras, en este espacio vamos a tratar de buscar.
Estamos en proceso de desarrollo, como toda noticia,
¿no? Bueno, pero ya tú no crees que llevamos 60 años, llevamos buen tiempo ya para irnos desarrollando, ¿no?
Sí, bueno, desarrollado estamos ya. Lo que ahora el problema es que yo ahorita ya estamos echando raíces ya.
Bueno, fíjate, el tema de la reforma constitucional, ¿cuál ha sido tu percepción, hablando ya que tú nos has dado esta información de la venta de los folletos? Nos llama la atención, ojalá, independientemente de todas las contradicciones que tiene esta Constitución de la República, que los cubanos tomaran este intento en serio. Como tú dijiste al inicio del programa, se ve que tú eres un lector ávido, que te interesa. Bueno, independientemente de las contradicciones, a mí me gusta leerla porque esto es lo que va a estar escrito ahí. No tengo percepción de que, producto de múltiples razones, que pudiéramos estar dos horas hablando por qué no le interesa al cubano, pero tenemos la percepción que, con la independencia de personas interesadas en el tema, de miembros de la sociedad civil independiente, de gente interesada en la política, no muchos cubanos se han tomado con delicadeza leer el documento. ¿Cuán delicado es esto para una población que necesita documentarse? Porque eso es lo que está escrito.
No. El 90, una cifra, la palpo diariamente, el 98% de la juventud cubana no le interesa ese documento que se esté vendiendo en estos momentos en los estanquillos.
Bueno, pero esto es preocupante. Si el 98%...
Vamos a bajar la cifra un poquito, ajá, para no ser tan exagerado. El 60%, porque vamos a decir que otros jóvenes con doble moral y por miedo agarran el tema. Vamos a bajar un poquito la cifra. Pero la juventud cubana, vamos a decir que un 1% bastante elevado no le interesa ese documento que se está vendiendo en los estanquillos de la capital.
Bueno, figúrate tú, si hay más del 60%, sí, conservador, 60% conservadoramente, que tú crees, bueno, 60%, una cifra reveladora, de los jóvenes cubanos no le interesa lo que está escrito allí, ¿qué van a poner en la boleta? ¿Cómo van a refrendar algo que ellos no conocen?
Nada, porque no van a ir.
Ah, porque tú crees que no van a ir porque no les interesa.
Claro. ¿Para qué?
Bueno, pero sin embargo, el régimen, el gobierno está haciendo una campaña, incluso en los partidos de las semifinales de la Serie Nacional de Béisbol, están haciendo una campaña para que los cubanos vayan y voten por el sí.
¿En los estadios?
No en los estadios, en las transmisiones televisivas. Lo hemos escuchado aquí por radio y por televisión, por la televisión cubana.
No he visto
eso. Bueno, yo sé. Ahora mi pregunta es, ¿no va a haber presiones por parte, como siempre ha ocurrido, para que la gente vaya a votar, o estos jóvenes simplemente no les interesa?
No les interesa y no van. No hay presión. No, presión no.
Bueno, pero en otra época había costo en el centro estudiantil, centros de trabajo.
Sí. Okay, estamos hablando de la década, estamos hablando de los años 70 y 80, estamos en el 2019 ya.
Bueno,
ya el perro no tiene cadena.
Bueno, Pedro Luis, ¿y por qué tú crees que estos jóvenes, tú no crees que independientemente de las contradicciones del proceso, les debería interesar? Si estamos hablando del 60% de la juventud, ahí está el destino del futuro de esa nación en el ámbito sociopolítico, cultural y económico, porque son las personas que tendrán las riendas políticas y económicas y socialmente hablando y culturales de la nación. Si no tienes interés ninguno en este debate, para al menos decir sí o no, o decir hay que cambiarlo, ¿tú no crees que eso es un poco peligroso?
Sí, claro, porque el problema es que, mira, hay mucha desinformación por los mismos problemas de la distribución de papel y de la prensa. Pero yo pienso que sí, porque estamos hablando, como dice usted, una nueva Carta Magna de la Nación, de la República. Y ahí es donde están en los destinos de la Nación. Pero el problema es que, no sé, parece que ellos lo toman como un periódico normal o como un... Porque yo di esa cifra discreta. Vamos a decir que el 60... no le interesa ir a un estanquillo a comprar ese suplemento.
Bueno, pero
muchas personas mayores sí lo están comprando.
Las personas mayores sí están interesados.
La tercera edad sí.
Bueno, fíjate,
vamos a decir la tercera edad un 80%, vale. Vamos a elevar un poco la cifra de la tercera edad, sí.
Pero tú dirías que...
Visual.
Claro, tú dirías que también el tema de los jóvenes es porque puede haber un agotamiento, también estamos frente a un proceso que el mismo partido, hay un proceso de descontento y de agotamiento, porque siempre ha sido más de lo mismo.
Sí, de agonía, claro, de cansancio. Vamos a quitar la palabra agonía.
Como no, bueno,
de
pues...
cansancio, o sea.
Pedro Luis, interesante. De todas maneras, vamos a estar en contacto contigo a ver cómo fluye este proceso de la
estamos
venta.
En desarrollo.
Cómo no, gracias Pedro Luis.
Estamos en desarrollo.
Cómo no, un placer en La Habana al vendedor de libros Pedro Luis García con lo último sobre el tema de los tabloides que se inició la venta este lunes con la reforma constitucional. Así concluimos en la tarde de hoy. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Extensivo el agradecimiento a Berta Raval en la producción y Juanito Pendaz en el control técnico. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Concluye el mismo tras las noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque con lo último del panorama informativo. Nos vemos mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.